Buenaventura.
Hola, Laila Roth.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo también.
Tuve una excelente función el fin de semana.
¿Cómo se llama tu show?
Félix Buenaventura y el Poncho Extraterrestre.
¿Crees que hagamos después un programa sobre Félix Buenaventura y el Poncho Extraterrestre?
Me encantaría, porque lo sé todo. ¿Lo te puedo hablar todo? Desde el estreno hasta la fecha. Sí, cuando
solo
vos buscas algo en Wikipedia, una serie, y ves status y te dice still going,
sí.
Eso. Está ahora bien. Mismo.
Bueno, te pueden ver donde quiera, tienen sí, que entrar supuesto. A tu Facebook, tu Instagram, tu sí. Twitter.
¿Sabes qué me pasó? Tengo grabado el audio.
Sí.
Y estaba escuchando porque me dijeron, che, hubo un problema técnico, pero fue muy gracioso cómo lo llevabas. Incluso una persona del público me dijo, estaba con más gente y estábamos discutiendo si el problema técnico era real o lo
montaste. Lo habían armado. Bueno, bien.
Y, sí, y lo escuché un par de veces el domingo porque también igual yo, nada, me estaba como un poco angustiado por la situación de que haya fallado algo que era el momento más sí. Culmine del show. Que está todo bien, digo, la gente se divirtió y... Pero lo escuché un par de veces y era como, wow, si lo escucho una vez más, soy esa persona que se queda como con un recuerdo, como que, como esa gente que mira un partido de béisbol del secundario y es como, ¡no! ¡Golpeá! ¡Para el otro lado! ¡Te perdiste la pelota, estúpido! ¡Ahora te va a dejar tu novia Kimberly!
Me gusta porque esa escena la vivimos todos.
Claro, claro, claro. Pero era como, voy a detenerme antes de que esto se vuelva el peor momento.
¿Cuál es el límite para escuchar esto y que no empiece a ser una solo...?
De ahí fue todo para abajo.
Claro.
Porque no era tan alto. Ese es el tema.
Una vez me dijo Fernando Moraño, comediante español, me dijo, yo lo mejor que tenía para hacer ya lo hice.
Es excelente.
Así que todo es para abajo. Y sabes que me quedó dando vuelta la cabeza, se nota, me lo dijo hace más de 4 años.
Ah.
Y cada vez que hago algo que está bueno, digo, bueno, esto es lo mejor, ya está, no hay otra cosa mejor que
esto. Es lindo eso igual, es una linda sensación y una linda constante con la que...
Con Gonzo y San, el otro día hablamos de eso. Perdón
que tuvieron una función el fin de semana.
Nosotros tuvimos función el fin de semana, estuvo muy bien también.
Ok, me alegro mucho.
Hablábamos de eso, de que también los dos sentíamos que lo mejor ya había pasado. Entonces era como...
Chicos, tienen
20, bueno, dejanos deprimirnos tranquilos. Bueno, no dejás deprimirnos con tranquilidad. Yo tengo 33, que bueno. Igual no cambia nada entre 31 y 33 lo mismo.
¿Y Gonzo cuántos tiene?
30 cumplió.
Bueno, ahí la promedié, perdóname si no le doy el número exacto.
31 y medio. Justo los dos cumplimos en junio, así que también es muy recién cumplido de parte de él. Y bueno, él me decía, bueno, pasa lo siguiente, si ya pasó lo mejor, entonces, sí. ¿Qué hacemos? Porque me dice, si vos estás jugando un juego, por ejemplo, y ya está, ya pasaste todas las pantallitas y mataste a todos, ¿qué haces? Listo, ahora divertite, porque ya no tenés objetivos que lograr.
Ah, como en el Zelda, cuando ya lo terminaste y ahora
justo podés... puso el ejemplo del Zelda.
¿En serio?
Sí.
Ah. O sea, es que un amigo comediante también español me decía siempre como... El Zelda, ese juego para pajeros que dicen, ay, no voy a ir al segundo nivel, primero voy a ir a corretear por el parque un rato. Y es como, sí, es perfecto ese juego.
Es eso, me dijo, bueno, ahora pasala bien. Me dices, igual nadie está esperando nada de vos, vos ya hiciste lo mejor, ya está. Es momento de solamente pasarla bien, me dijo.
Ahí bueno, es excelente.
Está bien. Yo le dije, yo por ahí estoy más deprimida que vos y yo pienso, si ya pasé todo el jueguito, ya está, no tengo que jugar más nada y eso implicaría morirme. ¡No!
No, Laila, no te mueras.
Este
todavía.
Podcast se puso muy depresivo. Esta parte la voy a cortar.
No vayas al club de los 33, como hizo Jesucristo.
El club que está él solo. Un club que él solo aceptamos una persona de 33.
Es re incómodo morir en una cruz, Lai, don't. Sí. No lo hagas.
No lo voy a hacer.
Aparte morir en una cruz. Y aparte nada, fueron los judíos. ¿Cómo vas a hacer?
Fue mi culpa.
Sí.
Fui yo. No los judíos, fui yo, me voy a hacer cargo también. Porque la gente habla.
Hoy en este podcast
la confesión de Laila Roth.
Mitad mi tema y mitad Laila mató a Jesús.
Me parece bien. Tu tema.
Sí.
Interesantísimo, me dijiste, el hijo de Batman.
Exacto.
Justo estamos hablando del hijo de, hablando de Jesús.
Y hablando de Gonzo.
Y de Gonzo, que es el hijo de Silvia Gulicia.
Exacto.
Bailarina famosísima de la zona oeste.
Ahí tenés.
Sí.
Mira, alguien fuera del podcast asintió.
Sí.
Como lo estaba escuchando, dijo, sí, sí, yo la recuerdo.
Yo la conozco, Silvia Bulicia, la he visto bailar millonada de veces.
Ahí está.
Bueno, el hijo de Batman.
Sí.
¿Qué, ¿a qué hace referencia eso?
Que Batman tiene un hijo.
Pero esto es algo que vos imaginaste, está en un...
No. Esto es en la vida real que te estoy diciendo.
Ah, o sea, el verdadero...
El verdadero Batman, ese que estuvo laburando en La Plata el fin de...
Perdón, voy a hacer una pregunta antes, porque dije Bruce
no
Wayne...
no sé cuándo sale esto, pero bueno.
¿Por qué lo tradujeron Bruno Díaz si en inglés es Bruce Wayne?
Porque Bruce es Bruno y Wayne es Díaz.
No.
Eso lo sabe todo el mundo.
Bueno,
pensé
si
que
fuera
estabas estudiando
Bruce
inglés.
Days, bueno. Bruce Days, yo te digo, está bien Bruno Díaz.
Pero entonces el hijo se llamaría Damian Days. Y eso no es, es demasiado cacofónico, habría un problemísimo.
¿El hijo se llama Damian?
Damian Wayne, sí.
¿Y cómo lo tradujeron?
¿Cómo? Damian
Wayne. Damian.
Wayne.
Mi primo Damián.
Damián de Santos.
Damián de Santos.
Se llama el hijo. No, Damián Wayne.
Bueno, Damián Wayne es un personaje que existe en el mundo de las historietas de...
A ver.
No, te estoy preguntando porque yo te pregunté.
No, quería
¿dónde
que
existe?
Termine.
¿Dónde existe? Y vos me dijiste, ¿existe en la vida real? Yo sé que me estás, como diría mi mamá, me estás cachando. Me estás verdugueando.
Verdugueando.
Verdugueando me estás. Entonces,
sí, tengo una guillotina.
Vos me estás verdugueando.
De hortalizas.
¿Sabes qué? Es la primera vez que me doy cuenta que verdugueando hace referencia a verdugo.
Claro.
Y no a verdura.
No, eso es verduleando.
Verduleando.
Palabras distintas. Que no, pero ¿qué es esa?
En el cine no existe.
¿Qué cosa?
El hijo de Batman no existe en el cine.
Sí, en el universo animado de DC sí aparecen una o dos películas. Creo que en dos.
Ah, bueno, listo. Ya he visto todo.
¿Sí?
O sea, justo esas dos películas.
Te iba a decir.
Pero ya he visto
no
todo.
No pareciera.
Entonces está en la historieta y está en alguno... Bueno, no hay de live action. No hay en películas de live action referencia al hijo de...
No las hay. Todo el universo de cómics. Que tiene una continuidad... Dentro de DC. Hay una lógica dentro de Batman que igual va avanzando. Y eso está reflejado en otros medios. Como ahora salió la serie del momento en el que el primer Robin se independiza. Pero quería detenerme antes en eso que hiciste vos de empezar una oración y no la terminás. Y haces puntos suspensivos para que la otra persona lo responda.
Ah, sí.
Me parece un excelente... estrategia para
hacer, la vida,
para los exámenes, para cualquier cosa, sí, pero funciona realmente ir y decir
bueno, las guerras médicas,
sí,
nadie habla de las guerras médicas. Jamás alguien le tomaron un examen de las guerras médicas.
¿Cómo traes a colación eso? Digo en que aparte, ¿quién te puede autocompletar?
El docente.
El docente.
O el ayudante de cátedra, pensando en una carrera universitaria.
Ah, ahí está. Ah, entonces, claro, pero vos no tenés ayudante de estudiantes si estás cursando.
No.
Ok.
Pero lo que a mí me sale muchas veces, como no me sale formular la pregunta...
Sí.
Es como pasar en limpio lo que la otra persona está diciendo...
Sí.
Hasta el momento en que llego a lo que no puedo completar.
Ajá.
Y ahí es cuando responde mi pregunta que no pude formular de la manera correcta. Yo ya te había preguntado 3-4 veces, como, ¿pero a qué parte del universo de Batman? Yo lo que quería saber era eso, ¿hay películas con personas? Esa era la pregunta que tendría que haber hecho.
Ah.
¿Hay películas con personas que aparezca?
No, eso es muy específico y la respuesta es no.
Bueno.
Pero hay tan... flojas las últimas películas con personas que mejor ni siquiera recordarlas.
La última es la de Ben Affleck, es la de Superman y Batman.
Superman y Batman, sí, que son...
Esa fue la última.
O no sé si después está la de la Liga de la Justicia.
La vi en un colectivo.
Ahí, son un papelón. Sí, es muy mala.
Tiene un momento que es de verdad que es como... ¿Por qué es que diga Marta te resuena así?
Para Marta. Y aparte como si así se detiene cualquier cosa. Cualquier
como...
conflicto. Para Marta. Ese es el nombre de mi mamá. Como que yo me vaya a pelear con alguien, estoy en un juicio y digan, Elvira. Ah, no, amigo.
Mi madre.
No, estamos bien.
No, aparte Elvira de la nada, porque no es que están diciendo... O sea,
claro.
no hace referencia a tu mamá, no es que están hablando de tu mamá.
Sí, sí.
¿Cómo? Nada.
No, no están en un game show y yo de golpe puedo, yo dicen lo que no entiendo... nombres de mamás, claro. Por ejemplo, la tuya ahora. Y es como, ahí está.
Yo lo que no entiendo cómo pasaron por los filtros de guión. Porque o sea, no los guionistas hay. Están
porque
tipo,
claramente no
¡pará, pará! Le dice, ¡pará! Escúchame, la mamá, que se llame Marta las dos.
Eso es una realidad igual, eso estaba en los sí. cómics hace 80
también Marta años. Sola número uno, también sí. dice Marta sola número uno, María Marta Serralima. De repente que si pasaban una canción de María Marta Serralima, era como, ¡pará! Esta canción es de María Marta
sí.
Serralima.
Marta, my dear, de los Beatles, empieza a sonar.
Esta obra de arte es de Marta Minujín. ¡Marta!
Claro, claro, claro.
Pará, este es el Lobizón del Oeste. Marta, sos la número uno. ¡Marta!
Sí, 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 sí.
Una canción muy fea.
Sí, que ya no va.
No va.
Es verdad.
Nada, me indigné. Perdón, volvemos a hablar del hijo de Batman. El nieto de Marta.
Sí, Damian Wayne.
¿Con qué lo tiene el hijo?
Con Talia al Ghul, que es la hija de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul es ese señor que medio que entrenaba con él.
No tengo ni idea. No, evidentemente no sé nada de...
¿No viste las tres de Nolan?
Las debo haber visto y no debo haber registrado
son
esto.
Son buenas. Esas son buenas. Esas
¿las de
son...
Nolan cuáles son? Las que está... decime el actor que hace Batman.
Christian Bale.
Sí, sí, entonces las vi.
Bueno, en la primera Bruce Wayne se va a entrenar con un chabón, bla, 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 y al final hay un giro que el chabón es él. Él es Ra's al Ghul, un tipo que sí. es inmortal, entonces lo han matado y él tiene como una fuente donde revive. Y lo tiene con la hija. Hay como toda una legión, es una espía. Son malos.
Okay.
Entonces
la hija también.
Sí, pero también es un interés romántico de Bruce Wayne, de hecho.
Siempre tiene... le gustan las malas a Bruce Wayne.
Y pero es que es la que están en el laburo.
Está bien. Bueno, pero se podría enamorar, está bien, era medio pedófilo, pero nunca se enamora de la Batichica, se enamora pero de Gatúbela, que... ponele.
Claro, Batichica en realidad es la hija del comisionado Gordon y el Joker la deja inválida y se convierte en oráculo. Después hay otras Batichicas. Pero el chabón maneja su distancia. Y hay una Batimujer que, de hecho, hay un... Bueno, esto me estoy yendo, pero hay un momento en el que Batman le va bien y empieza a hacer toda una serie que se llama Batman Incorporated y va a conocer a... Se va cruzando con los Batmans de distintos países y vienen a la Argentina y se encuentra con el Batman argentino.
Mira.
Que es el gaucho. Se llama El Gaucho y es excelente ese número. Búsquenlo, por favor.
El Gaucho.
Lo escribe...
Yo no tenía el dato de que había Batman por el mundo.
Sí, sí, hay. Hay en distintos lugares. El Gaucho, alias Santiago, que en realidad se llama Santiago Vargas. Es un nombre bastante cheto, ¿eh? Como sí, es un pibe
Santi.
Que tiene propiedades en el campo, pero es bueno.
Claro.
Eso es loco.
Bueno, pero en eso se parece mucho a Batman, que es una persona de mucho dinero.
Sí.
Que en vez de hacer el bien a través de la redistribución de la riqueza, hace el bien a través de...
Sin mirar a quién.
No, hace el bien a través de matar malos.
No los matan.
Bueno, apresar malos.
Exacto, el problema es justo que...
Es punitivista.
Pero el malo es malo. Y sí. Aparte todos los malos de Batman
todos los malos de Batman son psiquiátricos igual.
Claro, eso
son
es el tema.
Son inimputables, hermano.
Es que eso es lo encantador de Batman. Ninguno, todos tienen un gran problema con algo. Todos tienen un... Claro, de hecho Batman tiene un...
Bueno, Batman es medio psiquiátrico él mismo también.
Sí, pero aparte...
Vos tenías un chiste muy acertado al respecto.
No me lo acuerdo.
El de que matan a los padres y él decide disfrazarse de murciélago para... ayudar a gente, en vez de decir como que podría haber hecho cualquier cosa.
Me
como...
voy a maquillar con mayonesa, sí.
¿Qué es eso? Es como...
Sí, es verdad, me había olvidado. Sí, 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 sí. Wow, me había olvidado eso.
Yo me lo recuerdo mucho porque realmente es eso, Batman. Es como... ¿Cómo flashea? Ya sé qué voy a hacer ahora.
Sí, 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 total. No, todo tan tirado de los pelos, pero bueno, igual es justo la creación de Batman es... Como estaba Superman, que era podía todo y la estaba rompiendo.
Y Batman es alguien que no puede nada, solo es millonario.
Claro, o sea, como que le dijeron, che, traigan otro Superman. Y dijo, no, voy a hacer lo contrario, voy a ser el mejor detective del mundo.
Mira.
Uno es como un intelecto, pero el más pillo de todos, que de hecho sabe cómo vencer a Superman, es Batman. De hecho, por eso es un humano que le hace el aguante, es un delirio.
Batman...
Hasta que bueno, uno de los dos dice
entonces
Marta.
Tiene el hijo con Talia.
Y ahí se pudre todo. ¿Qué dijiste de mi vieja? Nada, solo el nombre. Ah, bueno. Entonces somos amigos. Y sí, nos hicieron la cama.
Talia, con Talia tiene el hijo.
Con Talia al Ghul. Y Talia no le dice nada, es mala, porque es mala Talia. Ah. Bueno, no sé si es mala, no la
no
voy
sabemos,
a juzgar.
Sí.
Que en realidad sí es mala.
Es mala más allá de eso, o sea, eso justo
claro,
no sé si es lo que la hace
exacto,
mala.
No sé si es la acción por ahí, dice, este no es el padre que quiero para mí.
Claro, es su enemigo, de hecho.
Claro, sí, pero bueno.
Pero ¿por qué, Talia, por qué está teniendo relaciones con un chabón que es tu enemigo también?
¿No hay, ¿no hay psicólogos en Ciudad Gótica?
No.
¿Cómo
es,
puede
eso
ser?
Es lo que falta en Ciudad Gótica.
Sí, no, porque es que están todos en el en Arkham, en el loquero, como no hay nadie ahí como más...
Bueno, puede ser un giro en toda la trama de Batman, que es que en realidad Ciudad Gótica no existe, que él es esquizofrénico y es una persona que está flasheando cosas.
Me gusta, sí, claro, total. Sí, de hecho han hecho algún juego en el que él se despierta y los padres están vivos. Y es como, no, hijo, está todo bien. Y como diciendo, no. Y al final era el espantapájaros que estaba jodiendo con la mente.
Mirá.
Ahí, pero me gusta la idea esa de un psicólogo que llega un día y llega el Joker y dice, voy a envenenar a toda la ciudad. ¿Vos te querés coger a tu vieja? Tenés razón, no. Bueno, me voy a buscar un trabajo. Voy a ser ingeniero. Voy a pagar el título de ingeniero.
Voy a pagar el título porque porque va a la UADE.
Ya, lo dijo.
Ni
lo
siquiera
dijo.
Sé si hay ingeniería en la UADE.
No sé, pero...
Debe ser feo para la gente que estudia en la UADE. Que debe haber gente que estudia y que de verdad se sienta y lee un libro y hace cosas para estudiar. Porque le interesa estudiar, pero por alguna razón lo está haciendo la UADE.
Tienen un siestario.
Bueno,
tienen un siestario,
¿qué más querés vos
en la universidad?
Que dormir la siesta.
Vayan a laburar. Vayan a la
Yo trabajaba en una empresa.
Voy a hacer a laburar. Voy a seguir con esta línea meritócrata que llevo
yo
el día de hoy. A mí no me nadie me regaló nada.
Yo trabajaba en una empresa que hacíamos investigación de mercado y tenía una oficina que era una cámara Hessel. Y en la cámara Hessel había sillones.
Amo que se llame cámara Hessel porque siempre me lleva.
Porque te lo imaginas que adentro están tipo como...
Rolingas comiendo
límite.
Un sándwich de milanesa.
Bueno, la cámara Hessel, no sé por qué se llama Hessel, debe ser que le inventó un señor que se llama Hessel. Y después teníamos una parte de reuniones que había puff y también dormíamos los puff. Dormíamos un poquito de siesta.
Sí.
Nada, así un 15 minutitos.
Ajá.
Recupera. Y en la facultad no estaría nada mal.
Una power nap.
De hecho, está bien, en la UBA hace falta presupuesto, hace falta que haya sillas y todo eso, pero cuando esté todo cubierto, no me parecería mal un par de puff para dormir la siesta.
Hace falta que dejen de hacer y de hablar en inclusive los profesores. Si yo estoy pagando la
¿cómo
cuota,
se enoja
no,
la gente
esto es gratis, esta es la UBA, es gratis. Yo ¿cómo mis papás no pagan cuota acá? ¿Qué? Mi familia se vino a menos y yo no me puedo.
¿Por qué se enoja tanto con el inclusivo la gente? Yo ya de verdad sentí que habíamos trascendido un lugar de no, tipo, no lo uses, no. Pero no te podés enojar más.
Pero pasa, se enojan con el inclusivo, se enojan con cualquier cosa que les... esto me están metiendo la ideología gay. No es una ideología, es nada más la posibilidad de que cada cual viva en libertad. Bueno, yo no le voy a explicar esto a la gente que escucha, que ya sabe.
Sí.
Yo lo que les voy a explicar es sobre el hijo de Batman.
Bueno, entonces nace del Talia no le dice nada.
Y de golpe aparece, me olvidé de decirte.
Ah, o sea, se lo dice finalmente.
Como no, le aparece un guacho medio asesino de 10 años.
Ah, o sea,
tremendo, sí. Tienen creo que 11 al principio o 12, no me acuerdo ahora la edad, pero aparece eso, un preadolescente que fue entrenado por los mismos tipos que lo entrenan a Batman, pero es un asesino total, como no...
Sin piedad
porque no tiene la cuestión, la piedad que tiene. No heredó la piedad del padre.
Sí.
No tiene piedad.
¿Heredó algo del padre?
Sí, hay un montón de cosas. El pibe es un bardo, pero eso es algo normal cuando te cría como una legión de asesinos. Entonces como que el padre le va enseñando muchas cosas. Es el conflicto de, che, le tengo que explicar a mi descendencia que no se mata gente. que está mal eso de la justicia por mano propia.
Que... Es medio parecido a lo de Logan, ¿no?
Sí, pero Logan es un asesino, no le importa matar a gente.
Más o menos.
No, es más, digo, tampoco es que mata a cualquiera, pero cuando viene un malo y lo viene a atacar, Logan se defiende. Mientras que Batman lo reduce y lo manda a un...
Por ahí es mucho peor.
Psiquiátrico. No sé, pero no me parece que lo decida un ciudadano. Como es lo que toca con...
¿Genera un vínculo de padre-hijo?
Sí.
Y esas escenas donde genera el vínculo padre-hijo, ¿son medio como... quedan bien en el cómic o sí, queda medio raro?
No, es muy interesante porque sucede una cantidad de cosas en relación a eso que son... hay un juego en precisamente en... el padre diciéndole, che, no mates a ese criminal, y el hijo como, ah, ¿no? Mirá cómo lo hago boleta, tra, y lo mata delante del padre, y el padre dice, che, no me escuchaste, siento que la autoridad que tengo, no sé qué. Entonces es como que se genera muchas veces el vínculo, pero existe esa rebeldía, nada más que la rebeldía no es te afané 80 pesos de la billetera. No,
maté de 8 personas.
Sí. Aún cuando me dijiste que matar está mal. Entonces, hay una cosa de un aprendizaje. De hecho, hay una. En una situación justo en la que Batman está ausente, el primer Robin se encarga de ser Batman y el hijo es el quinto. Usa el manto de Robin y es el quinto Robin. O sea, hubieron varios Robins.
Sí.
Varias. Él vendría a ser el quinto. Que luego es el cuarto, porque rebotean la continuidad. Sí. Pero es el cuarto. Y entonces están ahí, y el Robin que desafía a Batman es justo un problema también, porque dice, vos no sos Batman, vos no te lo bancás, vos sos el primer Robin. Vos no sos Batman, vos sos el primer Robin. A mí no me corrá con esa. Yo tengo este coso, pero yo si quiero me pongo el tuyo. Yo tengo la sangre.
¿Y por qué Batman no puede, en ese momento no está
haciendo? Estaba justo con mucha diarrea y
me
había agarrado gastroenteritis. Y yo lo
reentiendo. Tiene una declaración jurada en la FIPI. Bueno.
No. Se estaba, creo que justo el momento, no sé si me equivoco, puede que me equivoque, pero creo que es justo cuando estaba yendo a buscar Robinses. O por ahí, no me acuerdo. Tenía un problema, no me acuerdo cuál era el problema puntual, pero pasa eso.
¿Se le hace pesado al hijo en algún momento ser el hijo de?
Y todo el tiempo. Todo el tiempo, porque el pibe también eso tiene, es hijo del privilegio y viene como a lucharla de, che, yo me la banco solo, a mí no me metan en esta, y por otro lado es como, ah, mira, igual es piola el asesino que tengo de padre, podría haberme tocado un padre más aburrido.
No el asesino, ¿eh? Al padre, no el asesino.
Claro, exacto, como, mirá... Qué piola esto. Y es curiosa la figura esa del en la que él es un bardo, pero bueno, de hecho lo terminan matando al hijo de Batman y Batman lo lleva y lo revive.
¿Cuántos años tiene el hijo de Batman? ¿Cuántos años tiene Batman?
Es una excelente pregunta. No sé. ¿Cuántos tendría que tener?
Y no sé, ni idea. Vos sos el que sabe acá.
No sé.
Porque a ya ver. A esa altura, digo, si te lleva un pibe de 12 años...
Es que...
Y él ya era medio adulto. Nunca... Batman no es adolescente nunca. No,
sí, es adolescente. Acá hay mucha gente... Hay gente que dice que si tiene 15 años de diferencia de edad con el pibe, él tiene el 57.
What?
No puede ser esto.
Está grande.
Pero sí es verdad que...
Envejece bien Batman. En Gótica pasa eso. Si a Gótica sí, pasa
es
que...
Es que no hay sol. Bien.
Claro.
Es eso.
Eso te podría hacer mal porque no tenés vitamina D tampoco si no tenés sol.
Sí, pero comés...
No puede ser ese, los que viven de estar en el sol. ¿Viste que hay unos que se alimentan de sol?
Los respiratorianos, los prana, esos.
No sé si se llaman respiratorianos.
Pranáticos, prana...
Son gente... Yo vi una vez que le hacían una nota a una gente acá de Avellaneda que decía que se alimentaba de sol nada más. Que estaba un par de horas al día al sol y que el sol le daba los nutrientes necesarios para sobrevivir. Soltianos.
Alimentación pránica.
Eso es.
Caraduras, eso.
Para mí ahí hay un truco que no lo están contando.
Eso toman, son todos faloperos.
Son faloperos.
No, yo conocí
a... Y una se meten gente, harina por la nariz.
Yo conocí una, sí.
Harina, zapallito.
Todo.
Yo no comí nada, pero te lo metiste por la nariz.
Claro, así cualquiera.
El nutriente trae igual. ¿Te alimentas igual si aspirás zapallito que si lo comes? Los nutrientes llegan igual.
Llegan más rápido, de hecho.
No sé, vos decís que el zapallito ahí, algo mal te
va a hacer. Bueno, después...
Te pudre algo.
Y te quedan las fosas nasales anchas.
Sí.
Eso sí.
Yo ya las tengo anchas y nunca aspiré nada.
Bueno, no te perdiste de nada.
Mirá cómo te estoy mostrando vos algo que los oyentes no pueden ver, pero ves que lo puedo abrir bastante.
Hay una peli que el otro día me recordaron que era así, La Llave Mágica, que es de un nene que tiene como juguetes tipo indio, Toy Story es, pero no, es como que hay unas figuritas y me acuerdo que yo la estaba por ver y un amigo me dijo, ah, yo no la pude ver porque el pibe tiene unas fosas nasales muy anchas y las ¿qué? Mueve todo el tiempo. Y empecé a verla y el pibe cada vez que aparece un plano aparece y hace como que respira rarísimo, y entonces fue como que dije, ¿qué onda? Acabo de mirar el celular con el que normalmente grabamos.
Sí, y llegó una notificación.
Y yo pensé que era mi celular y me asusté.
No.
Dije...
Es el mío.
Ah, ok, perfecto. Entonces me relajo. Bueno.
Perfecto.
Entonces ese es el quinto Robin. Hubieron otros Robins. Él es el que... Y él es el... Imagínate eso, Laila. De golpe ¿qué? Vienen y te dicen, tenés una hija que es una justiciera nocturna. Y vos no sabías. Y tiene 11 uy. Años.
No, yo creo que no hago que nada.
¿Cómo que nada?
Ah, yo soy también una justiciera. Es el tema. Yo lo mando al manicomio, probablemente.
¿A tu descendencia?
Sí. Yo no qué? Siento, voy a decir, esto es particular. Yo bien. Siento que el biologicismo en términos de genética y todo eso está sobrevalorado. Si es una persona con la que no te vinculaste
sí.
nunca en tu vida como hijo, si encima, como eso, nunca tuvimos una relación de padre e hijo, y de repente mañana aparece y es un asesino, y lo voy a tratar igual que a cualquier otro asesino de 10 años probablemente, que va a ser como...
O los que te cruzás yendo a tu casa.
Siempre.
Desde acá, de Lucita Radio.
Todos los pibes nacen asesinos.
Píquete de ojo directo.
No, eso, como que no... Para mí si no existe una relación, y no existe la relación porque se decidió no tener relación, porque también es diferente eso si te roban a un hijo, ponele. Obvio que es diferente.
No, obvio.
Pero digo, en ese sentido de como nada, ¿no? Y mi hijo encima es asesino, sí, no me hubiese relacionado. Hubiese sido tipo, bueno, te voy a tratar igual que a otro.
Y pero aclaro si vos esto. Seguro lo abortabas, vos también sos un asesino.
Sí, seguro lo abortaba.
Pero no lo hiciste.
O lo aborté y alguien rescató el feto abortado.
Él heredó tu asesinismo.
Sí. Yo no soy asesina, así, yo soy justiciera.
Y vos, y así es como murió Nisman.
Sí, las cartas a la mesa. Al pan pan, al vino toro.
Entonces, esperá, no.
Toro ¿cómo? O nada.
Esto es excelente. Este es el mejor podcast de la historia. Vos querías saber de
¿vos qué haces si te aparece un hijo y es asesino? Y vos sos justiciero de la noche y te disfrazás de vampiro. No de vampiro, de murciélago.
Muy poca atención le prestaste para haber visto varias películas.
Murciélago. Bueno. Me los confundo, en mi mente están juntos los murciélagos y los vampiros están juntos.
Pero no, el murciélago.
Ya sé la diferencia, uno chupa sangre y es algo, ¿cómo se dice? Mitológico. Y lo otro es algo que existe en la naturaleza, en unas cuevas y también acá en la Capital Federal.
Está lleno.
En la Capital Federal está lleno. Una vez, cuando yo me mudé acá a San Telmo.
Sí.
Me mudé a un departamento que no tenía, ¿cómo se llama? Un mosquitero. O sea, tenía persiana y tenía ventana.
No, por favor, no me cuentes.
No, pero voy a decir esto.
No,
me mudo. No. Tranquilo. Pensé en Batman. Entonces, yo me mudé y dije, como yo quiero tener abierto y no quiero que me entren los murciélagos, voy a poner mosquiteros.
Sí.
Y puse los mosquiteros de una manera medio particular, que es como afuera, no sé cómo explicarlo. Queda un espacio entre el mosquitero y la ventana, o sea.
Lo pusiste mal.
Lo puse como lo podía poner. También no me juzgue como yo elijo poner no, mosquitero.
No, pero no, pierde la función de mosquitero. ¿Qué? Entonces, ¿qué vas con los paraguas dado vuelta, como apuntando a la calle?
No.
Soy
Laila. Es como decirte, en vez de poner el mosquitero.
Soy muy especial, me dedico a hacer comedia.
No.
Voy a hacer chistes con
esto. No, porque hacen el trabajo que tiene que hacer los mosquiteros, que es que no entren los mosquitos.
¡No!
¡Sí!
¡Entra por el costado!
¡No!
Todo.
Porque está como fijado a los costados, pero está con una distancia. No sé cómo explicarlo. Necesito hacer algo gráfico. Es como si vos pusieras, por ejemplo, una puerta mosquitera, que no lo ponga a donde está la puerta, sino... ¿Viste que hay como una distancia entre el marco de la puerta y la puerta?
Sí.
Bueno, lo puse en ese lugar, que es que no es que entran por los costados, pero hay una distancia. Hay unos 10 centímetros.
¿Por donde entran mosquitos?
¡No! Yo creo que el oyente promedio entendió cómo estoy diciendo las cosas.
Sí, tenés un gap de 10 centímetros.
Sí, pero estás sellado.
Pero qué
igual.
Mosquito que entra, que hay mosquito, menos mal que no, un mosquito de 20 centímetros ya es un pájaro.
No, pero no entran los mosquitos ni entra nada porque está sellado.
Ah, está sellado, eso no me había quedado claro.
Es como, sí, como, bueno, no importa.
No,
la cosa
está.
Es que había eso, yo puse el mosquitero y había unos 10 centímetros. Lo único que quedaba entre esos 10 centímetros era el portarrollo.
Ah, ok.
Bueno, que eso yo no lo tuve en cuenta. Puse el mosquitero, 3 días después de que yo puse el mosquitero, me levanto un día y hay 4 murciélagos medio muertos en el marco de la ventana. Y yo los vi, ellos me miraron y yo le dije hasta luego. Y cerré la puerta de la casa y dije, bueno, no vuelvo nunca más ahí. Como ese fue mi primer impulso, salí y mi tía, que en ese momento estaba viva, ahora no está muerta, que tenía un negocio a la vuelta de donde me mudé, fui y le dije, tía, no sé, hay 4 murciélagos, yo no vuelvo a entrar nunca al departamento. Y mi tía dijo, yo voy. Y fue mi tía y los sacó. Y no los mató, mirá vos, para el vegano, no los mató. Los agarró con un toallón que tuve que prender fuego, los fue agarrando y los fue tirando por la ventana. No sé si estaban preparados para volar o no. Aparentemente lo que pasó después, me dijo la portera,
encargada.
Es, deben haber dormido...
La encargada.
Rosario.
Ok, se llama. Perfecto.
Rosario me dijo que deben haber dormido los portarrollos, que debe ser que sí. De noche salían, volaban, de día volvían y dormían ahí, y yo ni me enteraba.
Claro.
Y que lo que pasó fue que yo les bloqueé la salida.
Claro, lógico.
Y entonces estuvieron un par de días ahí como cosas, y cuando empezaron a no tener comida, no se podían sostener más ahí adentro, y qué sé yo, y medio que se empezaron a desmayar. Estaban, ¿entendés?, desnutridos cuando empecé a verlos yo.
Es tremendo todo.
Pero no saben lo feos que son los murciélagos, chicos.
Sí, son feos.
Dan miedo y no hay nada. No sé si tienen algo para hacerte realmente.
Creo que pueden tener rabia, pero eso nada más.
Bueno, muerden.
Sí,
eso
pero...
no estaban para morder a nadie.
No, pero aparte no.
Eran
no...
unos murciélagos ocupa, porque yo, o sea, lo único que quería
todos
era
los
quedarse
murciélagos
con mi
son
casa.
No tienen propiedad de los murciélagos. No hay, no es que
excepto
va
decir, Batman.
Qué linda, ¿no? Es que entras a Zona Jobs y decís, hola, quisiera ver este lugar. Listo, me interesa, lo quiero comprar. Bueno, conozca al dueño.
Hola, señor. No sé bien qué mano agarrarle, si la ala... ¡Ay! ¡Basta! ¡Prendan la luz!
Igual no sé si ven. No ven. Por eso
pero les hace mal la luz. No ven, no tienen una vista real.
Entonces
pero son fotosensibles. Son fotosensibles. ¿Puede ser llamarse de esa manera?
Sí, porque el Wii es justo para...
Sí, es como un radar.
Como porque el sonido va y rebota y lo escuchan para saber sí. A la distancia que están de los lugares.
Bueno, ¿podemos hablar de mi tema?
Por supuesto.
Yo quería hablar de...
¿Cuál es tu tema?
Estafas piramidales. Siempre me llegan a mi propuesta para ingresar en una estafa piramidal que no me dicen, hola, ¿querés entrar en una estafa piramidal? Eso es lo que tienen las estafas piramidales. No te dicen, hola, buenas tardes, Laila, me encantaría que entres a mi estafa piramidal.
¿Probaste Herbalife? La
por ejemplo, no digamos marca porque nos va a llegar una citación a nosotros que tenemos mucho dinero.
Sí, a toda esta gente que escucha esto. Aparte.
¿Probaste Herbalife? Mucho. Yo soy gorda encima, ¿sabés cómo tiene unas ganas de entrarme a mí los
claro,
de Herbalife?
Tomaste, te las tiran batido. Por la calle.
Y después telares. El telar de la abundancia.
No, eso ya me parece muchísimo.
A mí me da tristeza porque yo sé que la persona que me está invitando no es una estafadora.
No, ya sé. Es alguien,
que o todavía cree en el sistema, puede ser eso una.
Telar de la abundancia, mandala también, yo le dije.
Mandala también, célula. Ahora hay como medio una moda de disfrazarlo de feminismo.
¿Qué?
Vos por ahí no lo sabés porque no sos mujer, pero a mí me llegan a veces que es como, hola Laila, yo veo que vos tenés muy buena energía y bueno, yo estoy participando de un telar de la abundancia con mujeres que tiramos para adelante y entonces, bueno, no te ahí todavía no te dicen tener que poner 5.000 pesos. Pero...
¿Cómo? ¿Y cuándo te lo dicen? No, esta tela es muy cara.
Cuando vos decís, ah, qué interesante, cuéntame más. Y ahí te empiezan a explicar cómo funciona el proyecto. Y el proyecto es Bueno, todas ponemos 5.000 pesos. ¿Por qué no funcionan estos sistemas? Porque en general eso no hay plata nueva que se produce porque se genera ganancia de algo. La plata que se produce nueva es porque hay nueva gente ingresando al sistema. Entonces, en algún punto, alguien va a perder.
Claro.
Por eso funciona como estafa. Bueno, todo esto nace de Ponzi, el esquema Ponzi, que era un estafador. Él sí lo hizo a conciencia mal. No es lo mismo que la gente que entra a los telares de la abundancia o a la...
Claro, no, el primero que arranca la estafa piramidal, nadie la arranca de...
Claro.
Con buena voluntad.
El que la arranca no lo hace con buena voluntad.
Mirá.
Pero después yo creo que hay mucha gente que entra con buena voluntad y se ve estafada.
Una duda que tengo que antes de olvidarme. ¿Yo le puedo sugerir a alguien que me haga una estafa piramidal? O sea, a mí me llegó... No, porque es esto. A mí me llegó un mail ahora... Dos mails de una persona que me vio como comediante, y le apareció el perfil de Instagram, se tomó el trabajo de entrar, no sé cómo funcionan los bots, por ahí es algo mucho más fácil de hacer. Me dice, hola, hello.
Necesito poner una pausa porque me estoy muy cagando.
Ok, perfecto.
Necesito ir al baño ya.
Dale, no hay ningún problema.
Perdón.
No, por favor.
Bueno, estamos. ¿Vos querías proponerle? ¿Está grabando? ¿Vos querés proponerle a alguien que te haga una estafa a vos?
Es que es esto, me llega un mail
sí.
De alguien que dice, hola, hello, vos sos comediante, yo le escribí comedia a muchas personas que hacen comedia, de hecho, una de esas personas grabó en Netflix. No te voy a decir quién, porque eso es un evento
misterio.
Que me acabo de hacer. Y como que me estaban
grabó
ofreciendo escribir.
Netflix es como que puso con el celular sobre la cámara, sobre
no
la
importa.
Tele.
Grabó. No le está faltando la verdad. Como aparte, si realmente fuese un fin mío. Como, oh, sí, grabaste en Netflix. ¿Qué? Oh. Bueno, no tengo nada en contra de la gente que grabó en Netflix, por favor. Pero... Como no todo el mundo tiene el mismo destino y está bien. Y la cuestión era que yo pensaba, ¿qué pasa si yo le digo, me interesa, pero a mí también me gustaría escribir para dos personas? ¿Entendés? Como la idea de, hagamos un sistema piramidal. Aunque no sé si es lo mismo con... yo estaría pagando a esta persona. Pero, ¿qué pasa si yo digo, bueno, y ahora...?
Te voy a decir cómo funcionan las estafas piramidales y
sí,
cómo...
Sí, porque tendrías... estoy diciendo... Sí. Decime cómo hago.
En general, esta funciona de la siguiente manera. Una persona empieza la estafa.
Sí.
O el sistema piramidal, vamos a llamarlo, que finalmente deriva en estafa.
Sí.
Y dice, bueno, yo le pido plata a... Depende cuál es, cómo funcionan las pirámides, la mayoría es... Yo le voy a pedir plata...
La pirámide, sabes cómo funciona.
No, no, pero puede ser que vayan sumando de a dos personas o que tengas que ir sumando de a cuatro personas, digo, como... Okay. Puede ser que cada elemento tenga que juntar a dos, o puede ser que cada elemento tenga que juntar a cuatro, o puede ser que cada elemento tenga que juntar a seis personas.
Sí.
En general es eso, es como cada uno de los que ingresa a esa pirámide, como bueno, vos ingresás.
Ajá.
Y tenés que poner 1.000 pesos, vamos a poner un número.
Okay.
Tenés que traer dos personas que pongan 1.000 pesos cada una.
Sí.
Y esas personas tienen que traer dos personas que pongan 1.000 pesos cada una. Entonces de repente tenés los 1.000 pesos que pusiste vos, por
sí.
decirlo de una manera, más cuatro más dos personas que ponen otros 2.000, ahí tenés 3.000 pesos.
Ajá.
Más cuatro personas abajo de esa que ponen otros 1.000. Entonces vas sumando esa cantidad de plata. Bueno, cuando estés en el quinto paso, vas a cobrar 10.000 pesos, por decirte.
Okay.
Y entonces ahí las dos personas que estaban abajo
pasan
a ser cabeza de pirámide propia, digamos.
Claro.
Entonces, cuando tengan toda esa pirámide abajo que les dio la plata, van a cobrar.
Sí.
Y así se va reproduciendo. ¿Por qué son exitosos en generar estos sistemas? Porque hay mucha gente que gana la plata, que la cobra. Porque consigue que la primer pirámide funcione.
Por eso le dedicaron la canción esa, Soy la cobra
que, que te cobra.
Ahí está.
Entonces, pasó con el sistema Ponzi.
No sé qué va la canción, no la escuché en mi vida, no tengo idea.
Ponzi, que es el que hace el primer diseño de estafa piramidal,
el
¿qué
malo.
Hace? Va a un tipo y le dice, dame $200, en dos meses te vuelvo 400. Tasas muy altas de ganancia.
Claro.
Entonces, ¿qué hace? Va a hacer eso con este tipo y va con otro y le dice lo mismo. Entonces, sí, ahí tiene, de repente tiene 400, o sea, a uno ya le puede pagar.
Sí.
Entonces yo voy y te pago a vos y te doy 400.
Claro.
Y consigo otros dos para pagarle al otro que le dije que en dos meses le iba a pagar 400.
400.
Entonces yo de repente, con ocho personas, tengo... Sí. No, con cuatro personas tengo dos a las que le cumplí, dos a las que todavía no le cumplí.
Ah.
Pero estas dos que yo le cumplí están chochas y van a empezar a decir, vos sabés que yo a este tipo le di 200 y me dio 400, me dio en un mes. Claro. Entonces cae otra gente y estos mismos empiezan a poner más plata.
Claro.
Porque si esto funciona, si le di 200, me dio 400, le voy a dar 400 para que me dé 800.
Claro.
Entonces de repente este tipo tiene muy buena prensa porque tiene a mucha gente a la que pudo cumplirle esa promesa.
Claro.
El tema es que él no tiene esa plata generando en realidad en ningún lado.
Pero todo el mundo lo hacía con él.
Con él. Él casi tuvo un banco.
Claro. El tema que le debe guita a la mitad de las personas.
Claro, llega un momento que el sistema colapsa, porque sí, ya llega un punto donde no puede cumplir con nadie, porque hay gente que de repente puso la plata, pero después la quiere de vuelta.
Claro.
Porque funciona de una manera que es eso. Estos sistemas, para mí, funcionan muy bien en mucha gente, porque hay algo de que una vez que entras, tal vez la primera vez lo cobras, pero una vez que entraste y decís, ah, esto funciona, ya está, como... Las veces siguientes que no funciona, te sentís responsable vos de que eso no haya funcionado.
Claro.
Porque vos no fuiste capaz de reclutar la gente, porque vos no pudiste sostener eso en el tiempo, por lo que sea.
Sí.
La realidad es que la mayoría de los telares o de las células, a mí lo que me da mucha tristeza es que en general son cosas que le llegan a gente que necesita la plata.
Sí, o que está en un momento en el que, claro,
está
sí,
muy vulnerable. Uh-huh. La realidad es esa, que no existen proyectos donde si pones 200 te den 400.
Decíselo al Bitcoin.
Y después, bueno, lo que pasa con las estafas piramidales es que hubo gente muy astuta,
sí,
que empezó a... Porque existen estas estafas piramidales que son, por ejemplo, gente diciendo, ah, dame 200, yo te devuelvo 400. Pero para que yo te devuelva a vos 400,
sí,
vos tenés que traerme dos personas que pongan 200. Y entonces vos decís, bueno, yo traigo dos personas que traen 200, esas personas traen 200, yo digo, bueno, vos te voy a devolver 400, pero cuando vos traigas dos que traigan 200. Como de alguna,
claro,
manera,
claro,
funciona,
claro,
así.
Claro, claro, claro.
Bueno, hay algunas empresas que funcionan un poco, que son de marketing multinivel, multilevel, sí, marketing, que tienen medio un sistema de estafa piramidal disfrazado, sí, de que en realidad hay un negocio porque supuestamente venden productos.
Ah. ¿Cómo?
Entonces... Yo no te digo, bueno, vos traeme a una persona.
Claro.
Yo te digo, vende toda esta mercadería o hace que otras personas vendan toda esta mercadería. Mientras más gente vos traigas,
sí,
vas a vender más cantidad porque vos sos una persona. Vos podés vender máximo 5 productos, poner, porque es lo que te da el tiempo.
Claro.
Si vos traes 5 personas que vendan 5 productos cada una, vas a vender 25 productos.
Claro.
Entonces yo te voy a dar mejores precios. Pero en general tienen un sistema de, bueno, pero tenés que comprar la mercadería antes. Yo te, claro, la dejo a muy buen precio. Tenés que comprar, para que yo te haga ese precio, esta cantidad de mercadería.
Y después no se la vendés a...
Y después no se la vende a nadie. Bueno, una de las formas... Hay un documental bastante interesante que justo hace referencia a Herbalife.
Sí.
Que espero que no haya ningún oyente que haya sido estafado por Herbalife. Pero menos ganas tengo de que haya un oyente que esté trabajando ahora en Herbalife porque va a considerar, decir, que nosotros estamos
esto
mintiendo.
Esto es difamación.
Esto es difamación. Pero hay algunos documentales donde hablan sobre la estafa de Herbalife. Que también eso. Hay un tipo que... hizo una apuesta contra Herbalife de alguna manera en la bolsa, entonces también tiene involucrados sus propios intereses,
sí,
con lo cual podría ser que esté de alguna manera tocado. Pero sí hay estadísticas muy interesantes que el tipo establece en este documental, que es, por ejemplo, que menos del 5% de las personas que son vendedores de Herbalife, supuestamente, ganan,
wow,
de la venta.
Wow.
Y después, que solamente creo que el 1% llega a vivir de las ventas, digamos, de alguna manera.
Yo tengo un amigo, cuando yo estaba metiéndome investigando sobre el crudo veganismo, porque sí, esto es, se pone solo
cada
más
vez
divertido.
Sí.
No, que estaba leyendo mucho al respecto, y de golpe un amigo, muy amigo, ese amigo mío, tenía otro que me acuerdo que estaba en la casa con la madre y la madre diciendo, uno es crudo vegano y el otro a hacer balay. Yo no entiendo, esto es demasiada modernidad para mí. Y tenía un amigo que estaba como encantadísimo con los Herbalife. Y de hecho, como que había bajado mucho de peso y él, creo que había algo del gancho de eso, como que es un súper nutriente, una cosa así, no necesitas comer.
Claro.
Y entonces sí, ya tenía como el pin en todo, la chombita, mira, de Herbalife.
Y también vendía.
Claro.
Bueno, porque una de las condiciones muchas veces para Herbalife o para estos productos es que vos seas consumidor del producto. Porque ¿cómo vas a vender algo que vos no consumís?
Es que no es lo mismo, es que depende.
Esa es una
no
de
lo
los...
recomiendo
no,
con la
una
cocaína
cosa...
eso.
No,
si vas a vender cocaína,
igual
no
casi
consuma.
Todos los que vendan cocaína la consumen.
Sí, pero no, pero tenés que tener...
No conozco mucha gente que venda cocaína, pero mi estereotipo de persona que vende cocaína es que es una persona que consume cocaína.
Vamos, sabemos que tu pareja trabajó en el rock.
Sí, igual... Es la persona que menos rock la amo, pero no toma alcohol, Diego, directamente.
Nos juntamos hoy a jugar al rol.
Sí, al rol, juegos de rol.
A la segunda la parte del rol.
Juegos de rol de Game of Thrones, cuánto rock y cuánto rol y cuánto rock.
Bien, pará.
Bueno, no, lo que tienen muchas de estas empresas es que tienen un discurso muy sectario.
Sí.
Como, ay, vos podés lograr todo lo que te propongas y tenés que hacer esto.
¿Por qué
es sectario? Y esto es lo más...
Eso.
Como un poco religioso,
de secta, no
sí,
de
sí.
sectores.
No, de secta. Si te dicen que esto no funciona es porque ellos no están participando de esto. Si te dicen que esto es una estafa... Bueno, de hecho, investigando para hacer el capítulo, leo sobre estafas
es
piramidales y estas empresas multilevel marketing. Sí. Y entonces... Como que una de las búsquedas, busqué mil cosas como Herbalife es lo mejor que me pasó en la vida, busqué Herbalife es lo peor que me pasó en la vida, cosas así. Bueno.
Dicen que poner tu supermercado día es mala inversión.
¿Sí?
Sí.
Mira,
pero
debe ser muy malo es ser empleado de un supermercado día. Porque debes llevarte mucho en experiencia y aprendizaje, porque de repente sos cajero, repositor, fiambrero, persona que lava el baño.
Es que vos comprás la franquicia y creo que no vuelve mucho, por más que el consumo es muy alto, no rara vez.
Porque te obligan a tener
precios bajos. Pensá en la cantidad de días que ves cerrados. Yo tengo uno a dos cuadras de mi casa.
Ah,
vivo
en mi barrio están abiertos todos todavía,
y
pero bueno.
Este está cerrado porque entraron unas ratas y el chabón ya dijo, basta, se van a cagar.
Me sale mucha plata.
Sí, ya estoy harto. Como ya ratas en Palermo, aparte, que está lleno.
En toda la ciudad está lleno.
Sí, pero en Palermo...
Bueno, ¿para qué iba a contarte esto? Bueno, entonces puse muchas búsquedas. Sorbelva Life, Mary Kay, todas las que conozco que hacen multilevel marketing. Y cuando entré, había una que decía, Herbalife es lo peor que me pasó la vida. Entonces entro a leer. Y empieza como, fui, qué sé yo, y me dijeron que eso era una secta. Porque esto, por lo otro, por todos los argumentos que tenemos nosotros. Sí. Entonces, pero yo fui con miedo. Y la cosa es que era todo un testimonio de un chabón que finalmente era realmente Herbalife, es lo mejor que me pasó en la vida. No escuchan a todos los giles que les van a decir que esto es lo peor.
¿Le fue bien o es un fake?
Lo que pasa es que mucha gente a la que le va bien, de hecho, en este documental, para mí es muy fuerte porque ves testimonio
de gente que
de
le
gente
va bien.
Que le fue mal, que le fue muy mal, y que muchas veces les va muy mal a ellos. Porque empieza a pasar esto, a ellos les va mal porque ponen plata porque alguien les dice que entre.
Sí.
Entonces esa persona a la que le dieron plata, tal vez a esa persona sí le está yendo bien.
Ah, claro.
Pero para que esa persona le haya ido bien, hay alguien abajo que le tuvo que ir muy mal. Yo lo que voy a decir, a priori sobre estafas piramidales, porque ya vamos cerrando.
Uh-huh.
Es muy difícil que si no estás poniendo la plata en una inversión real, la plata se duplique o se triplique. O sea que en realidad si te están dando más plata... Solamente porque estás llevando más gente.
Claro,
hay
estás
algo,
cagando a alguien.
Estás cagando a alguien. Por ahí no seas vos el que cague y por ahí tampoco sean las personas que están abajo, pero esas personas van a terminar cagando a alguien o esas personas van a terminar cagando a alguien.
Si vos
podés estar con eso, tranqui, bueno, estate tranqui con eso, qué sé yo. Yo personalmente recomiendo no entrar en todas esas cosas.
Ajá.
Busque en internet gente que cayó en esas cosas, porque tal vez es muy fácil decir, pero yo tengo una amiga que la que sí le funcionó.
Bueno,
pero cuando
buscás
en internet,
tenés, claro.
Encontrás a 40 de las que no le funcionó. Entonces sí. Ah, por ahí ella tuvo suerte.
Sí.
Y yo no.
¿Qué pasa si viene alguien y te dice, tengo... pará, ¿cómo hago para hacer una estafa piramidal de escribir comedia?
Bueno... Vos le decís, esa persona en realidad ya tendría que haberla. Iniciá vos una estafa, vos.
Sí, eso.
Vos tenés que iniciar. Vos le escribís a dos personas.
Ajá.
Y le decís, yo les escribo chistes.
Sí.
Yo les voy a escribir chistes, pero cuando ustedes me traigan otras cuatro. Ustedes tienen que escribir chistes.
Sí.
No sé cómo es muy difícil.
Bueno, ¿qué pasa si viene un día alguien y te dice. Yo soy tu hijo y para mantenerme tenés que tener otros tres hijos. No, tampoco sé cómo es.
No funciona. Pero... ¿Ves que no funciona en ningún plano?
¡Pará, esto? Pará!
No funciona en la idea. Por eso te lo venden al telar de la mudanza como ¡ay, esto no es solamente dinero, es energía y es amor que fluye! Y es como, bueno, pero bueno, yo justo hoy no tengo plata, así que puedo ir solo con la parte del amor. No, bueno, podés, o sea...
¡No!
Tenés que traer tu energía y tu amor y tu buena onda, pero también tus 1500 pesos.
Sí, con el de la...
Claro, en el caso de los chistes, sos un profesor de stand-up y le tenés que decir a tus 5, a tus 10 alumnos, ustedes me pagan 1500 pesos por esos 3 chistes geniales que le doy a los 10. Claro. Después los 10 tienen que conseguir cada uno 10 más que les va a dar 1500 a ustedes, y ustedes esos 1500 me tienen que dar 1000 a mí. Claro. Vos nunca más escribiste chistes y de repente te hiciste millonario.
Claro, exacto. Muy bien, gracias Fede Camarotti por entender las perfecciones.
Y ese fue el día que arrancó el imperio de comedia Buenaventura. Qué bueno, lo voy a pensar. Déjame pensarlo en frío, puede ser. No, hay uno que...
¿Qué hay de cierto de que Batman hizo su riqueza?
Digo algo polémico y...
¿Hizo su riqueza? Porque ¿alguien sabe de dónde sacó la plata de Bruce Wayne? De una estafa piramidal. En realidad este señor se llama Bruce Ponzi. Y ahora que alguien lo diga.
Los Sadres eran buenos, iban a poner hospitales por todos lados. Hacían cosas que el Estado no hacía.
Eso lo hacen para que los impuestos.
Eso es bien de miserable pensar así. Los actos de bondad, el altruismo, ¿dónde?
Vos decís que entonces esta gente hacía plata haciendo buenas acciones.
Y digamos todo. Exacto.
A mí me gusta algo que hacemos con Diego de digamos todo, que es decir algo malo y decir otra cosa mala y decir digamos todo. Por ejemplo, sí, él es bastante bruto, pero también es cierto que le debe mucha plata a la AFIP, digamos todo. Eso es algo que nos gusta hacer mucho.
Es muy lindo. No, yo lo que iba a decir, si no hubiesen existido las pirámides, ¿existirían estas estafas?
Sí, pero se llamarían estafas de otra
cónicas.
Estafas del telar, estafas cónicas, estafas ampliadas.
Yo debe ser muy
¿Por qué no hicieron las pirámides para facilitarme el nombre de este tipo de estafa?
Claro, es verdad.
Estafas triangulares.
Triángulo.
Es importante la idea de pirámide en este tipo de estafa porque es la idea de que hay alguien en la punta sostenido por algo que hay abajo, por toda una red que existe abajo.
Estafa Sabanet.
Estafa Sabanet. Me gusta. Yo quiero que me estafen así. Si hay dulce de leche, ese es el tipo de estafa que quiero.
Sí, ahí está. Te hice una estafa Sabanet. En realidad es dulce de leche de soja.
No.
Este es el aspecto que tiene el dulce de leche de soja. No bueno.
Bueno, lo voy a sacar de la versión
hace lo que quiera.
Spotify, porque nadie va a ver lo que está pasando.
No importa, y yo voy a hacer mi edición y
lo vas a dejar.
Y voy a dejar la parte que te hace
encima. Ay, me hice caca encima. No me hice caca encima, fui al baño a hacer caca como una persona, pero no podía más de las ganas de hacer caca.
Está bien, a ver.
Hubo como 3 minutos de que hablaste y yo lo único que pensaba era como, ojalá que se me pase, ojalá que se me pase.
Popo, pororo, hay alguien en la puerta.
Ojalá que se vaya, y el momento fue como, esto no se va a ir. Me empecé a tener piel de gallina.
Alguien está tocando timbre. Alguien dijo, ábrete sésamo. Me pasa todas las mañanas.
Bueno, ¿tenés algo más para decir?
Eso, me pasa todas las mañanas.
¿Te haces caca encima? Como
no,
yo
pero estoy como, bueno, espero que el baño esté libre. Porque si no, esto va a ser un accidente.
Bueno, esto es podcast verdad.